Acabo de ver, señoras y señores, el más sexy vestido que haya podido llevar Carmen Lomana, con unas transparencias de Carolina Herrera, cintura al aire, mini por debajo de un largo vestido de encaje, que me están haciendo rabiar de envidia. Carmen Lomana, muy buenos días.
Cristina, buenos días a todos.
Pero si tú estás... ¿Dónde las compras?
Cañón. Pues cuando veo algo que me gusta.
Y yo voy al mercadillo y no me encuentro nada de eso.
¿Por qué no vienes al mío que voy a hacer ahora antes de Navidad?
Ah, por supuesto que voy.
Y vendo muchísima ropa
de
mía
tus cosas.
Y cosas ideales.
Te iba a preguntar yo cuándo hacías el cambio de armario, porque seguro que haces como todas.
No, pues
que
al mercadillo y además luego pues siempre va para obras de caridad y para cosas. Qué bueno.
Efectivamente, que es un momento bonito y encima bien útil, ¿no? Mm. ¿Y qué llevas ahí en la mano? ¿Que llevas una esclava susceptible de ser anclada en una cadena?
Esto es la pulsera de perro de Hermès.
¿La pulsera? Ah, que la llevan los perros,
¿no? No, figura un collar de perro.
Es como un collar de perro, es un poco...
Ay, me chiflo.
Rollo punk, ¿verdad?
Sí, punk, absolutamente.
Sí, qué bonita. Es punk. Bueno, hoy nos trae al estudio, que luego los oyentes invidentes me regañan, un vestido muy largo con botas, que esto se lleva muchísimo, más bien tejano, con la parte superior a cuadros azules y la parte a partir de la cadera negra a cuadros británicos.
Luego hacemos fotos, no sé, es de Loewe, es un vestido muy raro, muy especial, pero
muy
es bonito.
Muy bonito, sí. Bueno, pues lo colgaremos y también os prometo colgaros ese de Carolina Herrera, que madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, estamos con Laura Otón, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, ahora viene Mikey de Toro porque vamos a salir por la tele. ¿Ah, igual sí? Que en la tertulia de chicos incorporamos la hora Lomana a Facebook Live.
¿Qué necesidad?
De tal manera que vais a poder ver
a
Carmen en directo también con su... Que no es lo mismo verla en foto que verla en carne mortal gesticulando. Mikey de Toro, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues vamos con el consultorio, que es la primera fase de esta hora Lomana, donde vais dejando todas las preguntas. Ya también se ha incorporado Diego González y vamos con la primera.
Hola, Carmen. Mira, quería hacerte una pregunta, que hoy es el Día del Docente y quería saber si ha habido alguno que a ti te haya marcado especialmente y si nos pudieras contar por qué. Muchas gracias.
El maestro será mañana objeto de nuestra tertulia del domingo.
Tan bonito. No digáis docente, decir maestro, que es una palabra preciosa.
Profesor.
Profesor o maestro.
Enseñador.
Magistro.
¿Y te queda alguno en el corazón?
Pues sí, claro que me quedan. Uno, cuando era bastante pequeña, que tendría como 8 años, que era una monja, pero que nos daba clase.
Pero que ¿te acuerdas del nombre?
Sí, la adoraba, la Madre Marín.
¿Lo ves?
Les decíamos por el apellido.
Es que es una cosa, y luego es que se acuerda uno del nombre.
Los que te han
Chile,
marcado,
porque luego se fue al convento de la Compañía de María a Chile. Y yo ya era mayor y casada, y fui a verla, y ella se acordaba perfectamente de ti. De mí.
Y
fue un encuentro tan bonito con la Madre Marín que era... Yo parecía un perrito faldero con ella.
Qué cosas, ¿eh?
Sí, y me encantaba cómo explicaba pues todas las humanidades, porque yo nunca he sido de ciencias, pero la historia... la literatura, el arte, la gramática.
Tienen como una vocación especial.
Y luego tuve también una profesora maravillosa de historia, pero ahí ya estaba viviendo en Valencia, en el Colegio de las Esclavas, y también aprendí mucho con ella.
Es que yo creo que la propia vocación tiene mucho que ver con estos encuentros con personas que te cambian.
Pero claro, muchísimo.
¿Vosotros también os acordáis, Diego?
Sí, yo tengo un profesor de historia e historia del arte. Juan José Calzada, le llamábamos Juanjo, me encantaba. Explicaba las clases, bueno, increíble. No le hacía falta el libro, se las sabía de memoria.
Es que te cambian
y tú
la
ibas cogiendo
personal.
Todos los apuntes, todo lo que dictaba, y con esos apuntes
además.
Ya solo te hacía falta volvértelo a leer el día del examen y sacabas unas notazas.
¿Y tú ibas al cole, Mikey?
Yo tuve que ir al cole, me obligaron. Yo tuve una profesora de arte, yo creo que lo digo siempre, pero bueno. Tuve una profesora de arte que se llamaba Carmen Manso, que la tuve en bachillerato. Y siempre he recordado esas clases como con muchísimo cariño, porque lo explicaba todo tan bien, o sea, hacía que te gustase el arte. No era solo que ibas a clase y bueno, no, es que ibas a clase con ganas, en plan, bueno, quiero conocer más.
Yo quiero hacer un
más.
Homenaje también
Eran
a Garín, otro profesor de Historia del Arte, que luego creo que fue director en el Museo del Prado.
Ah, fíjate.
Increíble. Y lo tuve en Valencia de profesor de Historia del Arte, Historia. Y de verdad, el señor Garín que no me acuerdo ahora cómo se llamaba de nombre, es que les llamábamos mucho por el apellido, entonces.
Mm. Y ah, además claro. Es que cambian la historia, los maestros cambian la historia. Laura, ¿tú claro. te acuerdas
pues
de alguno?
Pues sí, por supuesto, yo soy periodista por mi profesora de literatura, por la señorita Teresa, que pues eso, en la adolescencia descubrió lo que escribía y me dijo, hija mía, ¿lo tienes claro? Yo quería ser arqueóloga, yo andaba por, por la arqueología, me gustaba
yo
la egiptología.
Quería ser arqueóloga también.
Pero me hizo leer un día con mucha vergüenza un texto mío delante de la clase y bueno, aquello fue el inicio de decir, yo tengo muchas cosas que contar y me cambió la vida y
fíjate,
aquí estoy.
No me voy a refrenar.
¿Y tú, Cristina,
de hablar de,
¿cuál es tu,
son
tu
dolores
profesor?
En la muy primísima infancia, Sor Alicia para la literatura y el teatro, Carmen Blázquez para el arte, José María Sánchez Garzón para la filosofía y el pensamiento. La verdad es que ha sido una cosa extraordinaria. Bueno,
pero
vamos...
os dais cuenta que ninguno hablamos del profesor de física y química.
Nunca, jamás.
Bueno, aquí, sin duda, quienes amen, claro, pero los que amen la física y la química, mañana en el espacio de chicas podéis contar.
Yo sí que recuerdo el nombre, el de física y química, Paco, magnífico.
Es tan difícil hacer amena una clase de matemáticas.
Pues más mérito, pero hay muchos profesores que lo consiguen.
A mí me encantaba la química, las matemáticas no.
¿Has visto cómo se puede?
Hasta determinada edad.
Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Ahora que se están destapando tantos casos de acoso en el trabajo, ¿alguna vez te ha pasado a ti?
Pues no, anda. A mí nunca me ha acosado nadie, porque el primero que se le ocurría pasarse un poco,
bofetón.
Desde luego, bofetón no, pero le pegaba un corte que ya no... Pero en general
o sea, quedaba
no,
clara desde el principio
yo creo
que, no
que hay que hacerse respetar, pero con tu actitud en la vida, no estar, no sé, yo es que todas estas cosas, tanto me tú... Ya
pero
me
tú crees tiene... que es porque hay un doble juego, y es que eso es un poco
yo no
peligroso.
Lo sé, yo no me atrevo a juzgar nada, ¿no? Pero yo soy una tía muy fea, pero a mí nunca
sí, claro.
se ha sobrepasado nadie conmigo que yo no haya querido.
No,
que
lo que eres es muy seria.
Y soy muy seria, efectivamente. Entonces, bueno, quizá los chicos me tenían cierto respeto, ¿no? Porque nunca he hecho el cabra, nunca.
Oye, ¿y vosotros cuando os propasáis, querido Mikey y
oye,
Diego? Y
no,
una os dice...
jamás me he propasado.
Esas, es verdad que te creo que eres un burgalés recto. Pero bueno, y os dicen, ¿a dónde vas? O esa mano, tal. ¿Qué hace uno? Porque...
Oye, pero si a mí me cuentan
con ese rojo como un tomate.
Sí,
me cuentan amigos bueno, cosas que les dicen las chicas, que es que yo me quedo espantada.
Ah, es que hoy esto es de doble
espantada.
Dirección, claro.
O sea, de repente el clásico chico que está respetando mucho a una niña, fenomenal, a una chica de 17 años, 18, tampoco te estoy hablando de una de 30.
De una mujer, sí.
Que la respeta, que tal, y dice, pero tú qué pasa, ¿que eres gay o qué? O sea,
bueno,
es
pero
muy
eso también
fuerte.
Es...
No es la primera vez que a un chico, vamos, a mí me han tocado
es
el culo
fuerte.
En una discoteca, vamos.
¿Una chica o un chico?
Chica.
Ah,
¿ah sí? Sí. Estas cosas claro. no las sabía yo. ¿Y cómo ha reaccionado?
Y girarte y ver a tres o cuatro mirándote así. Y no saber qué decir, claro.
Bueno, pero eso es...
Igual de rojo.
Eso pasa mucho.
Que te pasa mucho también a ti,
bueno,
México,
yo,
¿no?
Yo
como que tú eres muy sexy.
Que no eso. Yo he visto cómo lo hacen, o con chicas o con chicos, pero sí.
Yeah.
Que crean como ese momento de confusión, en plan, que nota la palmadita, se gira y ves a siete personas en plan, ¡ah, qué
yo
nacido!
Yo eso no me atrevería
pues
jamás.
En ambas direcciones
se puede
me parece
coquetear, pero...
¿El que dices, Laura?
En ambas direcciones que no me parece bien. Quiero decir que si nadie acepta tener un contacto
físico
contigo, pues no,
lo más sofisticado que yo he conocido,
buscarlo.
Y además es de un redactor de COPE, cuyo nombre no voy a decir, porque me lo comentó y creo que se puede decir que... Dos de sus amigas le pidieron por favor tener un hijo con él.
Ah, creí que un menage a trois.
Pensaba que iba a ser un triciclo.
No, es casi más sano, porque y que las inseminase.
No, pues no sé, a mí eso me parece...
Sí, 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 claro, eran mujeres que estaban
sobre
buscando
todo,
un hijo.
Luego me cuentas bueno, ese,
pero
sí,
entonces
ese nombre,
luego te cuento.
Pasa a un centro de semen y ya está.
Pero como este es muy guapo y vale como individuo, pues dirían, bueno, mejor conocer la fuente, ¿no?
Claro, que te va a salir buena
pero
genética.
Luego le meten al chiquillo que se haga cargo de él, imagínate.
No, pero sobre todo este señor que tiene hijos dice, pero qué narices, yo me ocupo de mis hijos.
Claro.
Vamos bueno. al siguiente.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Qué te parece la exhumación de Franco? Tú que eres una persona con estilo y con clase, ¿qué te parece?
Pues a mí me parece fatal. Creo que a los muertos hay que dejarlos descansar tranquilos. Me parece una cobardía después de 80 años, no sé cuántos, que pasó la guerra y 40 que murió Franco, 42, me da lo mismo. que ahora estén sacando a relucir toda la memoria histórica, como le llaman, que es una memoria que la verdad no es para estar orgullosos de una guerra civil entre hermanos y que, no, yo no estoy de acuerdo para nada, pero en fin, al final harán lo que quieran porque el señor Pedro Sánchez
está en campaña.
Cada vez que tiene un problema, pues saca a Franco y le está haciendo, vamos, va a ser
se le hace
lo más superstar de esta temporada.
Va a cumplir su última voluntad.
Claro.
Con la de Stalin va a ser con la de Lenin más famosa de la historia.
Pero nunca pidió que le enterrasen en el Valle de los Caídos.
No, él pidió el pardo.
Exacto. Vamos allá.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, que después del bombazo que supuso el otro día tu recomendación de un desodorante para Pablo Iglesias, pues lo que te quiero preguntar es, a ver, ¿qué le recomendarías tú más allá del desodorante? Porque al hombre igual un maqueo físico y estético no le vendría mal. Eso primero. Y segundo, ya que estamos hablando de desodorante, ¿qué desodorante crees tú que usa Íñigo Errejón? ¿Qué tanto te gusta a ti, Íñigo Errejón? Bueno,
menuda guasa tienes tú hoy. Bueno, esto es que lo han sacado de contexto. Yo les en el programa este con los niños de Telemadrid me pusieron a varias imágenes de políticos y cuando pusieron a Pablo conté una anécdota, pero fue una recomendación y luego dicen, Lomana la llama guarro. Yo no le llamo guarro, yo le dije que para que no tuviese esos cercos tan grandes en las camisas cuando estaba en un
públicos.
Debate político... Y además me acuerdo que era un debate antes de las elecciones y era tremendo porque se ponía en jarras, que es una actitud que a él le gusta mucho, con una camisa azul marino. Y entonces le dije, lo que tienes que hacer, parece que le dije por Twitter y luego también un día me lo encontré, es ponerte una camisa blanca y un desodorante seco. O ponerse botox en las axilas.
Antitranspirante.
Yo creo que lo del botox
quita el botox te quita la sudoración.
O llevar una chaqueta también ayuda.
Sí, también. Sí,
es que este preta por qué tan extremo el campesino.
Pero él se pone chaqueta de smoking solo. No sé si os habéis dado cuenta que cuando va a los Goyas o tal, o cuando le interesa se pone smoking. Y si no, va hecho un zarrio. Pero que bueno, a mí me da igual que haga lo que quiera.
¿Y Errejón cómo lo ves? ¿Cómo cambio
yo
de look?
Una cosa que le recomendaría, además, con todo el cariño del mundo, Pablo, no te enfades, es que te pongas más derecho. Que no lleves
eso
los brazos caídos, que parece... Eso da sensación
si un poco de
derrota.
Deporte, esto te pone
yesto, ¿no?
Es andar recto.
Andar
no
derecho.
No tienes más que darte cuenta de que no tienes que
derecho,
ir
ya, pero quien es cargado de espaldas, como no haga deporte o pilates o algo...
Es que haga lo que quiera, pero estaría...
Pero eso tiene mucho
mejor.
También que decir y que analizar, sobre la forma... Es decir, cada vez va más caído.
Más
cansado.
Eso,
es su estilo también.
Y ahora que se le ha subido descansa la chepa...
que esté derrotado. Precisamente un líder político... Tiene que dar una sensación, pues mira, Pedro Sánchez, ¿va?
El bien
como
andado.
Yo soy el guapo del barrio.
Él ha demostrado pues que lo que quiere ir es tirado, quiere ir tirado. Como
quiere ir tiradillo.
Y entonces por eso pues se agacha un poco, se encoge,
quiere
como ir si
llevase una camiseta,
pero
cuando ves, como
tallas.
He visto yo el otro día, la casa donde vive,
ah, bueno, sí,
las guardias civiles que están en una caseta para cuidarle, no por dentro, pero toda la finca enorme... Luego unas fotos vi la piscina y tal, me quedé impresionada, digo, ¿con qué cara?
Es muy bonita junto al río que pasa por la casa.
¿Con qué cara ahora llama casta porque decía que los políticos no podían estar aislados del pueblo, que tenían que vivir en los
barrios? Criticó a De Guindos por comprarse un ático.
Bueno, Echenique es que... también vive en el barrio de Salamanca, está ascendido en el partido.
Fatal,
en la vida hay que ser coherente.
Y de Errejón, ¿qué decía
pues
este
Errejón,
señor?
No,
¿cómo
pero...
le modificarías tú el look para hacer sacarle
no
partido?
Le, pues yo qué vaya. Es que no quiero decir nada, porque luego van a decir cualquier cosa. Pero bueno, a mí es que Errejón, cuando le he oído el discurso de Errejón, quizá es porque es un hombre más preparado, más culto, no sé por qué, o porque tiene una dialéctica mejor y una oratoria mejor. Siempre me gustó más que
no,
que Pablo
no es inculto, lo que pasa es que Errejón es más conciliador.
Sí,
con Errejón se puede
gustó
hablar.
Mucho más
y Errejón da otra imagen,
sí,
en general. O sea, es un tío que se pone chaquetas. Claro.
Cuando estaban ambos en Podemos decían que era el que armaba los discursos, Errejón.
Yo le oí en una vez que fui a cubrir una manifestación de Podemos, les oí hablar a todos y desde luego me quedaba con Errejón.
Generalmente sí, habla mejor, sí. Se le nota más... más
pero vamos, no hay que olvidar que son todos comunistas.
Hombre, lo que es el comunismo es ciertamente muy antiguo.
Pues
o sea,
claro,
yo de esto sí he discutido con Pablo Iglesias, digo, madre del cielo.
No hay
o
nada.
O sea,
sí, se
la dictadura
años.
Del proletariado. Vamos a abordar el drama de otro hombre. Perdí a mi madre y ahora veo a mi mujer víctima de las mismas fuerzas poderosas. Es Laura Otón la que nos cuenta en El Exprimidor la vida social.
Pues sí, porque esas palabras las ha pronunciado Harry, que sabe muy bien lo que es el acoso de los medios amarillistas, bueno, pues que acaben con la vida de una persona popular, ¿verdad? Bueno, el caso es que han demandado al Sun y al Daily Mirror por los pinchazos telefónicos que les han permitido acceder ilegalmente a sus mensajes de voz. Y a esto además se une las demandas interpuestas contra el Mail on Sunday por publicar una carta privada. En el comunicado que han emitido hay un párrafo que resume en esta filosofía, ¿no? Mi miedo más profundo, dice ese comunicado, es que la historia se repita. Perdí a mi madre y ahora veo a mi mujer víctima de las mismas fuerzas poderosas. La verdad que, bueno, Harry y Meghan, los duques estaban de viaje oficial por Sudáfrica mientras sus abogados han ido poniendo demandas a todos los medios británicos que no respetan su intimidad. Lo cuenta Locke, y también nuestra compañera Paloma García Ovejero desde su cuenta de Twitter en Londres se hacía eco de esta realidad que efectivamente, pues no sé, les está marcando además, decía el propio periódico, una impopularidad, ¿no? Entre la...
Meghan, claro. Meghan era, al principio, fue un ser muy querido y muy bien recibido.
Sí, pero son examinados con lupa y le está lloviendo las críticas a ella.
No, pero ella hizo muchas tonterías innecesarias, ¿no? Que entonces, pues a los ingleses les empezó a caer mal.
Pero ¿por cómo son los ingleses? Que tampoco lo estaba haciendo
mal. Tampoco
mal, o sea,
querían
estaba,
a Diana.
No, pero era, no,
un poco
a Diana,
su actividad
pobre,
de la casa.
A Diana la querían muchísimo, lo que pasa es que... tenían muchísima curiosidad con su vida, por ver lo que hacía, dónde iba, pero yo a Diana tenía cierta libertad, porque se iba todos los días a un gimnasio que había cerca de Kensington y andaba por allí. Yo la he visto en Knightsbridge saliendo de Benetton, que porque ella tenía una presencia espectacular y te fijabas, sí, y decías, ¿quién es esa mujer tan barra, tan estupenda, no? Pero aparentemente daba la sensación de que era una señora que estaba de compras. Por
es Knightsbridge. Que es cierto que comenzó entonces. La absoluta persecución, sí, paparazzi empezó con Diana.
Sí, sí.
Total. Es ahí donde... Y claro, a Meghan ya, quieres decir, le ha pillado de lleno.
Bueno, porque es lo
pero
que
pero es que Meghan,
ella,
por ejemplo, el viaje ese que hizo de despedida de soltera a América, que está en su perfecto derecho, pero gastó una barbaridad. Muy muy yankee, ¿no?
Pero que esa señora tiene,
claro,
tiene
claro,
dinero por su
claro
parte,
que sí,
no llega con una
pero
mano
los
delante
ingleses
y otra detrás.
Tienen una doble cara, como los americanos, sí, hay que aparentar, cara, hay sí, que, ¿sabes?
Les han criticado hasta por
tontería,
coger un avión por el
una
tema
tontería,
del cambio climático
así,
y lo que contamina.
Y luego
un avión,
todas las cosas muy snob, cuando estaba embarazada, que el niño no quería que naciera en una clínica, que se puso una casa súper de estas ecologistas que gastó barbaridades en hacer tonterías. Entonces, todos esos esnobismos los ingleses no los aguantan.
Pero
son snob de otra forma.
Pero no sé si estarás
no,
de acuerdo que no da derecho para que
claro
la prensa
que no,
amarillista se meta
no,
de esa manera.
Yo te digo por
claro
qué el cambio este tan grande que ha habido con Meghan de quererla y aceptarla y tal, a de repente empezar a
pues
criticarla.
Pues a mí me cae muy bien.
Pero a mí también, y creo que no hay derecho, y si te cae mal te aguantas, pero no puedes perseguir a alguien de esa forma, ¿no?
También le da otra imagen a la casa, es una casa muy recta, es todo como muy...
Bueno, muy recta, ahí ha habido de todo.
Bueno, aparte de la...
Recta, recta.
La reina, de puertas
para afuera parecen todos...
Ya verás cuando no esté la mamá.
Hay que aparentar, pero acuérdate de todas las que ha habido ahí.
Las de Harry, ¿no?
Y vamos con las memorias desmemoriadas de Andrés Pajares.
Sí, el actor publica Mis memorias antes de que se me olviden. Y decimos que desmemoriadas porque no esperes encontrar nada de su relación familiar tan atípica. O sea, recordaréis que durante muchos años les ha dado pues muchos programas de televisión contando las miserias, lamentablemente. En la otra crónica, Andrés Pajares hace un adelanto de ese libro, dejando claro que no debe haber buena relación con sus hijos ni con sus matrimonios anteriores, que no le apetece hablar de esas cosas malas que ellos, por otro lado, sí han contado. Se ríe de los tuits también que le han dado por muerto en alguna ocasión y dice que se considera que es un cómico de amplio espectro porque las memorias tienen que ver con sus 60 años de profesión. Yo vivo de mi trabajo y eso he querido contar. Ha hecho 42 películas, ha dirigido un cortometraje, ha sido guionista y cuenta además cómo Tacones lejanos, yo no sé si eso lo sabía mucha gente, se le escapó de las manos porque no llegó a un acuerdo económico con Almodóvar. Después de ahí Carmela, él pedía, deja entender algo más de dinero y pues al final pues no quiso darle el papel hasta el punto que ni siquiera le llamó para contestarle. Y con esta y Carmela de Saura que estamos escuchando de fondo, hay que recordar que la película
qué
ganó
buena,
13 Goyas.
Buena, él estaba fantástico y Carmen Maura también, pero él O sea, ahí demostró que era un gran actor, que no era solamente un cómico.
Sí, tengo ganas yo de que venga al programa mucho, Andrés Pajares, porque mucho. Yo creo que además concita muchas simpatías, ¿no? Y muy valeroso ha sido, creo yo, el mayor de los Urdangarín, el chaval se ha instalado en Madrid para estar cerca de su padre.
Bueno, a ver, esto tiene...
¿Es el que juega al balonmano en Francia?
Sí.
¿O jugaba?
No, pero ahora te lo cuento todo, déjame, mira.
Claro, ¡spoiler!
Te estás adelantando, pero bueno, valeroso, Cristina, a ver, yo te cuento cuál es la situación. Juan Urdangarín tiene 20 años, estudia en una prestigiosa universidad privada de negocios en Madrid desde septiembre, según la otra crónica. Y con ello se cree que la familia busca argumentar el arraigo familiar que instituciones penitenciarias pide para concederle los permisos a su padre. Eso es algo fundamental. Hay que decir que Juan estuvo estudiando en el Reino Unido, en Essex, cuando su padre ingresó en la prisión de Ávila. Y al parecer el joven pues está sacando el carnet de conducir aquí en Madrid, lleva una vida normal con su grupo de amigos. Y también cuentan que doña Cristina no baraja volver a Madrid porque los dos pequeños estudian en Ginebra y el segundo, Pablo, que es el que preguntabas tú, Diego,
el deportista,
por lo visto vive en Nantes, donde juega en el equipo local de balonmano. Así que, hombre, está claro que él querrá estudiar aquí en Madrid y querrá estar cerca de su padre, pero tiene esa doble visión también, Cristina, de poder conseguir permisos penitenciarios al tener arraigo familiar.
Bueno, fundamental. Y eso también honra al muchacho,
por supuesto.
Pero arraigo familiar tiene también en Vitoria, todas sus hermanas y familia.
Ya, pero como está cerca de Madrid,
ya.
Supongo que esto da más puntos.
Pero bueno, en cualquier caso, honra al muchacho porque claro, es su padre en cualquier circunstancia.
Lógico.
Y a él se debe y le honra, insisto, porque oye, no
para
tiene culpa.
Para estos chicos ha debido ser muy duro. Todo
muy duro,
esto,
hay que tener un valor
muy
grande.
Además han estado también muy aislados de la familia real, exceptuando doña Sofía, no les han hecho durante un tiempo ni caso, ¿no? Les tenían fuera de todo.
Sí, también tenía que ser así, ¿no? Quiero
claro,
decir, era,
claro.
Estaban
no,
pertrechando
no lo critico,
la institución.
Pero te digo, para unos chicos adolescentes debe ser difícil de estar en el top a asimilar todo esto.
El exilio,
¿no?
Directamente.
El exilio.
Sí. Vamos con la otra que me encanta, la Victoria Federica.
Es igual que su abuela, ¿verdad? Es su abuela paterna.
Su abuela paterna,
pater,
pero igual.
¿Cuántas veces venía aquí la madre de Marichalar?
De Marichalar, sí. A mí
que
me,
tenía
me
una clase,
mucho.
La recordará la gente, de la boda de su hijo con un sí. vestido gris perla, una anciana egregia. Sí. Y era además
altísima
y encantadora.
Pues las sagas del corazón nos agotan, Cristina. Si la otra crónica del mundo pone el foco en el entrenador personal de Jaime de Marichalar, por lo visto un griego descomunalmente marcador,
sí,
de bíceps, tríceps y todos los músculos que los tenemos.
Agita la mano, Laura, es que claro.
O sea, lo ves y parece Mazinger,
sí,
el tipo,
sí.
Este.
Bueno,
un músculo.
Y vive con él en la casa, creo que...
O sea, según se pone el pie en el pasillo, ya está entrenándolo.
Es el hombre músculo. O sea, no tiene... A mí me lo ha enseñado Laura esta mañana. Vamos,
ay, si me lo
tenía un brazo,
Laura,
como un armario.
Sí. En verano estaba en Marbella y entrenaba también a un amigo mío, que es el que me contó todo el cotilleo este.
Ah, ¿y es español?
Vivían juntos. No sé si es español. Sabía yo a mí me parecía de esos muñecos de Mazinger.
Sí.
¿De Mr. Proper?
Sí.
O sea, proteína más. En el cuerpo más. Lleva mucha.
Mr. Proper a su lado.
Tiene que tener mucho cuidado Jaime con lo que le pasó.
Sí.
Con tanta proteína y tanto entrenamiento. O sea, una cosa es tener a alguien que te ayude a ir superando el problema que tuvo, ¿no? Pero y otra es un entrenador a lo bestia porque le puede dar otra.
Bueno, que yo quería hablar de Victoria Federica y nos hemos
desviado
porque
de la
a veces
tan mona, a onda, me encanta.
A lo que es original.
Sí, sí. La hija que cursa también administración y dirección de empresas, analizan las amistades de la joven, la fotografían a la salida de clase en la noche madrileña. Su hermano Felipe de Marichalar, Froilán, yo creo en la memoria de todos.
Que hoy es San Froilán,
Felipe,
ojo,
Sí, de Marichalar.
Hay
pues,
que felicitarlo.
Estudia en el mismo centro donde acude también la novia de él, que por lo visto es la heredera de una de las marcas de embutidos que más nos hace reír en Navidades. Y bueno, pues ahí cuentan la vida de estos muchachos.
Yo estoy horrorizada porque hablando de embutidos estoy viendo al entrenador de Jaime de Marichalar y el brazo es como una pata de jamón no serrano sino ibérico, pero espeluznante. O sea, realmente una cosa desaforada, extrema.
No hay nada que no tenga marcado.
Está fuerte.
Pero muy... Hoy, que no. Que no, qué angustia.
Pero tú sacas esta foto para dar clases y te llaman. O sea,
no,
pero
si te vas a poner así, yo salgo corriendo.
Como, como te pongas así, las fases.
Hombre, yo no te. Pero si es lo que está más de moda hoy en día.
¿El qué?
Estar tan fit.
¿Estar petado?
Claro.
Pero, hombre, pero así no.
Todo de gimnasio.
Míralo, aquí lo tengo yo.
Es que es una mezcla de nevera y de armario.
Mira, que me mandó un amigo.
A ver.
Bueno, estaba la del amigo, mira, Carmen, es que no dejas
este
de sorprender.
Este no es mi amigo, es el entrenador de Marichalar.
El entrenador, pero hay que decir...
¿Pero te llevas con él?
Está en cueros vivos a excepción de sus partes genitales, que
¿ah,
las
sí?
lleva cubiertas con una toallica. Y realmente es una cosa como los... ¿cómo se llamaban esos juguetes? No los Madelman, los Hyperman, que jugábamos de pequeños. Y luego además, perdonadme, este se ha puesto una riñonera debajo de la toalla. Porque tiene una protuberancia que es
no
impropia de ser humano y es más propia de paquidermo.
Dice Carmen, lo lleva en el móvil tipo... y dice, no me había fijado.
Pues hija.
Es verdad.
Bultaco.
Tú eres mucho más retorcida que yo.
Pero
yo
¿cómo retorcida? Si es lo primero que se ve.
Ya vio el tríceps y dijo, con eso ya...
No, sí. Es que un amigo mío empezó a entrenar con él este verano.
Eso es falso.
Y me mandó la foto.
¿Qué es falso,
dijo,
Mike?
La longaniza o una morcilla o algo.
La longaniza.
Un estuche de esos.
Pues como lo tenga tan desarrollado como el resto del cuerpo, menudo problema. Pues
que no,
es que eso
que
ni es bonito,
lo tiene hasta musculado.
Ni es bueno.
Eso es probostídeo.
Hay que esta, hacer deporte para tener salud.
¿Pero podemos publicarla esa foto?
Ah, pues sí. Sí
ah, vale, pues ahora la sacamos del entrenador de Marichalar.
No me ha dicho que no, pero me la mandó este verano.
Pues sí,
¿eh?
Además eso era una foto pública.
¿Sí?
Ah, pues sí, ahora la saca Laura Otón,
¿sí?
Porque
¿sí?
Hombre, es un dato de la actualidad.
Ahora lo saca fin de semana, Cristina. No me hagas problema.
A mí no me gustan los hombres así. Nada.
Pues no, francamente, aparte nada. Que no es natural. Bueno.
Bueno, pues nada, que nos dejamos
ahí. Había una cosa de Mónica Bellucci.
Sí, que está fantástica a los 55 años,
como
pero fantástica, fantástica.
Son los 55 años.
Sí, a los 55 parecía una teenager.
Bueno, es que lo tuyo no es normal.
No es normal.
Es que estabas peor a los 55 que ahora.
Es normal, ¿eh?
Bueno, y dice que sigue divirtiéndose mucho, que a mí me, que no te, igual no me parecía nada, está estupenda y hasta además aparecían fotos también de la hija, que es otro bellezón como ella, se parece mucho, pero mejorado.
Tenía un marido tan guapo el francés. Este,
pues es una mezcla maravillosa. A esa hija. Y luego la demanda millonaria contra Robert De Niro por acoso laboral. Y nos queda la boda del nieto de Piru Urquijo, que yo creo
que no sé quién es Piru Urquijo.
Yo tampoco.
Pues yo lo he traído aquí porque he tenido la esperanza
de que los demás
Carmen
supiésemos
supiera quién es Piru
Urquijo.
Yo
conozco varios Urquijo, claro, pero está Piru.
Pero Piru no.
Enséñame la foto. Enséñame la foto, a ver, que a lo mejor la conozco de coincidir.
Anda que.
Nos quedamos finos con Piru Urquijo.
Los oyentes
dejado,
de fin de semana.
Creo que, está
que nos pongan al día. ¿Quién es Piru Urquijo?
No, pero es una señora venerable. Por
ah,
como...
claro, sí, claro, sí ves, te la conozco. Ves, sí, ¿y se ha casado?
No, el nieto.
A ella la conozco.
Debe tener muchos
es
años, Carmen.
Sí, claro. Esta señora. Es elegantísima, original. Extravagante, me la conozco hace muchísimo.
Ah,
yo no
bueno.
la conozco.
Sí.
Y dice la boda del nieto de Piru Urquijo.
Sí,
pues
claro.
felicidades a Piru. Vámonos un segundito, regresamos enseguida que hay billetes falsificados en el mercado. Tela, ¿eh?
No me digas.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
Cope, estar informado. I want to hear all about it. Get it all off your chest. Ooh, I feel the tears and you're not alone. No. When I hold you, well, I won't let go.
Ojo, 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 porque han aparecido toda una serie de billetes falsos en España, en el mercado nacional. Lo cierto es que ha sido la propia Policía Nacional la que ha avisado a través de su cuenta de Twitter y pide dar difusión a esta noticia para que la tengamos en cuenta a la hora de recibir dinero y aprender a detectar estos billetes. Tenemos con nosotros a don Hernán Puente, que es portavoz de la Policía Nacional. Don Hernán, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué billetes son los afectados?
Bueno, pues desde 5, 10, 20 y 50 euros. Especialmente los de 5 y los de 10, que son los que digamos que tramitamos con más velocidad en el día a día.
Es un volumen muy grande de billetes de 5, 10, 20 y 50 que están circulando falsos.
Pues no sabemos el número exacto de estas reproducciones ilegales.
Creo que hay manera, y esto es la gran esperanza para nuestros oyentes, de identificarlos.
son relativamente fáciles de identificar. Es una copia que en el mismo billete nos pone que no son legales.
Anda.
Son de atrezo cinematográfico.
Como los del Monopoly.
Entonces, efectivamente. Sí, en cuanto nos fijamos un poco, vamos a ver en la parte superior una frase en inglés que nos indica que no son de curso legal.
¡Madre mía! Claro, pero en el tráfago diario es fácil que te los cuelen, claro. Si uno se da cuenta de que tiene algún billete en su poder con esta leyenda en inglés diciendo que es falso, ¿qué tenemos que hacer?
Pues tenemos que acudir a la Comisaría de Policía Nacional más cercana y entregarlo.
Ajá. Entiendo que se pierde ese dinero, que no se recupera el importe correspondiente.
Efectivamente, así es. Pero si los quisiéramos usar, pues podríamos estar cometiendo un delito.
Eso lo iba a decir, pues claro, pero como el tráfico de este tipo de moneda falsa indudablemente es un delito en sí, ¿qué ocurre con el que no se apercibe? O sea, digamos, lo sigue utilizando, que es bastante corriente, sí, y no se da cuenta.
Bueno, pues eso ya es más complicado, pero bueno, lo que se tiene que quedar al ciudadano es que en cuanto lo detecte, que no se complique la vida, que acuda a la comisaría más cercana y lo entregue.
¿Hay alguna manera para sacar del mercado todo este material? Porque claro, a lo mejor tenemos que esperar exclusivamente a que la gente vaya reaccionando.
Bueno, pues a través de nuestras investigaciones pues trataremos de hacerlo en el menor tiempo posible.
Entiendo que también muchos establecimientos los van a detectar, porque ya tienen máquinas para saber si la moneda es correcta o no.
Efectivamente, y además pues lo que estamos diciendo son de baja calidad. Lo normal es detectarlos enseguida, pero es verdad que estos billetes más pequeños de 5, de 10, claro, que a veces usamos más rápido en la vida diaria, pues algunos se puede pasar.
Claro. Don Hernán Puente es portavoz de la Policía Nacional y nos apercibe de que están circulando billetes de 5, 10, sobre todo de 5 y de 10, 20 y 50 euros falsos. Muchísimas gracias.
Un placer.
Un saludo también a toda la Policía Nacional. Gracias por su trabajo.
Muchas gracias.
Pues es una broma, de mal gusto. Pero yo pienso, claro, es que no los tocas, pero en el momento que tocas el billete y notas el papel, que es diferente. Yo creo.
Lo que pasa es que
pero
yo creo...
Pero te los dan, a ti te, pero si estás yo a veces en una uso tienda eso. O en el súper, te dan varios, lo coges, lo doblas, lo metes en el billetero.
Y los de 5 a veces no yo los fijas. Entrego arrugados, o sea, doblados sí, sobre sí mismo,
sí,
pero lo haces ahí
claro,
en el bolso.
Yo también.
Yo entonces, me he tenido que poner a mirar todos los míos. A ver si tenía esto.
Claro, ha habido un momento que en los centros comerciales, todo esto, los pasaban por la máquina, ¿eh?
¿Y tú crees que no?
Muy
sí, todavía.
Y creo que ahora también, pero hubo un momento que eran todos. Ahora yo creo que está la cosa más relajada, pero sabiendo esto, casi es preferible que te, decirlo, oiga, mire a ver si no son falsos, ¿no?
No, y habrá que repasar todos los de uno, pero qué cosa tan molesta.
La gente cómo es, ¿no? ¿Qué cosas se les ocurre?
Sí, verdaderamente.
Porque estos deben de ser, pues, de atrezo de alguna serie o algo.
O los tirarán, porque digo yo que hay tantos en circulación que tienen que ser cientos o miles. Te tienes que poner ahí con la máquina, raca, 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 ¿no? Mira, no tenemos, va a ser en breve el Día del Domun, estamos en el mes de las misiones, octubre, y Ángel Espósito se ha marchado a Camerún, qué lugar en estos momentos delicadísimo, ya, para trabajar justo con los misioneros. Si quieren nos vamos para allá y los saludamos.
Pues estupendo, qué gran profesional es Ángel.
Pues salúdalo. Ay, Ángel Espósito, buenos días.
Hola Ángel, buenos hola. Días, soy Carmen Lomana, que
hola.
Está diciendo que qué
Cristina,
gran profesional.
Cristina, familia, hola a todos.
Bueno, ya estáis ahí.
Sí, llegamos anoche, Belén Montes, Rubén Corral y servidora, en una ciudad completamente caótica que es Yaoundé, donde trabajan en un país en Camerún, donde trabajan unos 70 misioneros y monjas españoles y que hacen una labor absolutamente infinita. Mira, acabamos de estar en un centro de niños de la calle lindando con la cárcel. Imagínate ser niño de la calle en Camerún. Este es un país del tamaño más o menos de España, en el que, para que te hagas un cálculo, el 50% de la población tiene menos de 25 años. Imagínate el futuro de esa gente y el futuro de esta población, ¿no?
Bueno, por un lado, fíjate, sería casi hasta buena noticia en el sentido de que es indudablemente una población con mucha más potencia que la nuestra, pero claro, con unas condiciones de vida tremendas. Yo tengo ahí una amiga muy amiga, Sor Victoria, que creo que conoces.
Sí, la dejáis.
Y ella es de Mallorca y las fotos que manda son conmovedoras. ¿Cómo está la situación ahora en Camerún?
Mira, en la capital es una situación, como te digo, caótica, pero relativamente tranquila para lo que es África. Camerún vive dos conflictos de casi guerra total. Uno de ellos es un conflicto político con una zona que se ha autodenominado Ambazonía, que es la zona anglófona del oeste, zona petrolífera. Esta zona declaró su independencia, curiosamente, el 1 de octubre de 2017, el mismo día del referéndum de Cataluña. Sus líderes políticos están encarcelados y es una zona con un conflicto casi civil. Pero el problema es el norte. El problema es el norte lindando con el lago Chad, con el Chad y con Nigeria, donde allí la expansión de Boko Haram y del islamismo provoca huidas de refugiados internos, que es el gran drama, ¿eh? Nosotros hablamos de los que llegan al Mediterráneo, por eso hemos venido aquí a ver cómo se les ayuda. Nosotros hablamos de los que se tiran al mar y atraviesan con las mafias el desierto del Sahel, pero aquí el gran drama son los refugiados internos, que se cuentan por millones y que huyen sobre todo de la expansión del terror yihadista de Boko Haram.
Es que, Ángel, soy Carmen Lomana.
Hola, Carmen.
Hola, África parece que ya es un continente perdido, ¿no? Es impresionante cómo se maltratan entre ellos, que ese es el problema. Porque cuando estaban los colonos europeos, y bueno, habría problemas, pero se vivía infinitamente mejor que ahora. Se han dedicado a matarse en guerras tribales. Bueno, ¿para qué vamos a hablar con los misioneros, cómo han sido de bestiales con misioneras que les han estado ayudando y con misioneros, acuérdate, en el Congo? Y bueno, a mí me parece
no sabes
qué hacer.
Aquí el sentimiento respecto a lo que eran las colonias o las metrópolis es encontrado. Es verdad eso que dices, cuando no existía una bomba demográfica que ha disparado también los problemas de manera increíble, pero tú aquí, el hombre blanco, como te vean blanco, te preguntan, y si eres francés, date por jorobado, ¿eh? O sea, aquí es mejor ser español o alemán, porque esto fue una capital alemana también, que ser francés.
En cuanto si eres blanco también, ¿eh? Si eres blanco, que si eres blanco también, o sea, hay un racismo.
No te creas. Bueno. Yo aquí, siendo blanco y siendo español, te puedo asegurar que absolutamente ningún problema.
Yo tengo una amiga
que eres francés,
que para mí es un ejemplo que me ha puesto los pelos de punta, que su padre es precisamente nigeriano y su madre española, y ella ha sufrido, creo que le decían, tú eres una puta blanca como tu madre y tal, en
bueno,
el
pero
colegio,
habrá familias
colegio,
y países y países.
Y ella es que tiene fobia, o sea, no quiere volver nunca más por cómo la trataron de mal, por ser...
Esto es más que inmenso. Cada uno seguramente tendrá una película tremenda sobre su vida, ¿no? Por lo tanto, la situación, como te digo, es en zonas del país relativamente tranquila, en zonas donde la expansión de Boko Haram o los conflictos bélicos se siguen produciendo, pues ahí mejor no acercarse, porque te puedes imaginar. Recorremos las fronteras de este país, ¿eh? Este país linda con Nigeria, linda con el Chad y linda con República Centroafricana, ¿eh? Claro. O sea, es que el entorno y la región es que no tienes para dónde mirar, ¿eh? Eso también es importante. Oye, déjame hacer, Cristina, un pequeño paréntesis muy rápido. Quiero hacer tres agradecimientos, ¿eh? Que consten acta. Primero, a la casa, desde Restana hasta nuestros jefes, que nos permiten hacer este tipo de viajes y hacer este tipo de periodismo, que como sabes es el que más nos gusta. También habrá Misiones Pontificias, que fue quien pensó en este equipo de La Linterna para hacer este viaje. A Paula, a su director, y en general, pues al equipo de Boina Pérez, que como sabes hacemos este programa de La Linterna.
Pues a todos ellos también nuestro apoyo desde aquí. Trabajaremos mucho con ellos para potenciar el Día del Domun. Y Ángel Espósito, un abrazo muy fuerte. Que tengáis buen programa desde Camerún y muy buen viaje.
Venga, besos a
todos. Un abrazo. Adiós, adiós.
Chao.
Y hablando de viajeros y de viajeros de misiones señeras, el personaje que hoy nos trae nuestra querida Carmen Lomana a la pasarela ilustrada es don Juan de Austria.
Fantástico personaje, fantástico, y yo creo que bastante desconocido en algunas formas de su vida, ¿no? Juan de Austria era hijo ilegítimo del emperador Carlos V, Carlos V, y de una alemana muy, muy guapa.
Él era muy guapo,
Blomberg.
Tenía fama de
era
ser
guapísimo.
Vamos, una arrebatacorazones.
Las fotos. Eso fue una de las cosas que le causó problemas, luego ya te contaré. Entonces, él nació en Alemania por una relación con el emperador Carlos V, y ya estaba viudo de Isabel de Portugal. y se enamoró muchísimo de esta señora, de Barbara Blomberg, que era una chica muy joven que quería ser cantante, de una familia pues normal, no, ni muy de la corte ni nada parecido, pero bueno, tuvieron un romance y de ahí nació Juan de Austria. Nació en Ratisbona y de pequeño ya lo trajeron aquí a la corte de España y le encargaron su educación y bueno, sobre todo su cuidado, porque nadie sabía que el rey era algo absolutamente vetado, decir que era secreto. Hijo del rey, secreto, y lo cuidaron unos señores en el campo, unos señores que eran personas de toda confianza, gente de la corte de Carlos V, pero tampoco muy, muy notables. El niño vivió feliz jugando en el campo sin saber que era hijo ni familia del rey, del emperador de Alemania, y después ya lo llevaron a Valladolid para darle una formación un poco más interesante. Y ahí es cuando Carlos V quiso conocerlo. Carlos V siempre le tuvo un cariño especial a este niño.
Sobre este episodio hay una bellísima película, Jeromín.
Jeromín, claro, porque a este niño le bautizaron con el nombre de Jerónimo. Lo que pasa es que, bueno, formaba parte de todo ese silencio que había alrededor de él. Y después, cuando su padre decidió aceptar y publicar y decir que era hijo suyo, pidió que por favor le cambiasen el nombre, le pusiesen el nombre de Juan en honor de su madre, de Juana la Loca.
Ah, amigo.
Sí, sí, porque, bueno, Carlos V le fue a ver varias veces a Valladolid, estaba en la corte de Valladolid, pero también dicen que cuando ya estaba en Extremadura, en Yuste, pidió que le fuese a ver, porque le tenía un cariño enorme. Y también a Felipe II, a su hijo, le dijo, por favor, cuida siempre a tu hermano y trátalo como si fuera un miembro de la corte. Algo que nunca se hizo porque Felipe II le tenía unos celos espantosos.
Eso te iba a decir, que los dos hermanos tienen fama de haber tenido... Espantosos. Que valían ambos, pero para cosas diferentes.
Pero para diferentes. Entre otras cosas, la belleza, el encanto que tenía. Juan de Austria luego estudió en la Universidad de Alcalá de Henares y estudió con el hijo de Felipe II, con el infante Carlos, el famoso pobrecito infante Carlos. Uh-huh. Y bueno, Felipe II quería, porque lo había dicho también Carlos V, que estudiara y estuviese en un convento y que fuera para vida religiosa, pero yo creo que Juan de Austria no estaba por la labor. Le llevaron a la corte, pero en la corte siempre marcaron distancias con él, Cristina, que eso debe ser muy duro. Marcaron distancias como diciendo, sí, forma parte de la familia real, pero es ilegítimo. No le dejaban sentarse con la familia, tenía que caminar cerca pero lejos. Y así fue pasando el tiempo.
Ahora, era un tío de una pieza, ¿eh? Porque no parece que le hundiese semejante bullying.
No le hundió. Y además luego fue muy inteligente porque tú sabes que el infante don Carlos se quiso rebelar contra su padre y ahí es cuando Felipe II tuvo confianza y quiso mucho a don Juan de Austria. Porque don Juan de Austria le dijo, cuidado, tu hijo está preparando toda una rebelión contra ti para quitarte la corona. Algo bastante absurdo, pero bueno, el infante don Carlos supongo que tendría personas que querían apoyarle. Y le había pedido a don Juan de Austria que fuese uno de ellos, porque habían sido compañeros de universidad. A partir de ahí, Felipe II confió, entre comillas, en don Juan de Austria, porque Felipe II era muy desconfiado y entonces ya le dejó hacer una carrera militar. El gran héroe de la batalla de Lepanto fue don Juan de Austria, porque él había estado un poco luchando contra los moriscos de vez en cuando se sublevaban, que eran los...
Él hizo la represión de la sublevación, claro, del Reino de Granada de los moriscos, que le hizo un personaje muy odiado, pero luego en la batalla de Lepanto se cubrió de gloria.
O sea, terminó, además estaba apoyado también por el Papa y en fin. Bueno, así siguió su vida, luego se enamoró de Margarita de Valois, se conocieron en un viaje a París, que era la mujer de Enrique IV de Navarra, reina de Francia, y terminó su vida en los Países Bajos con un tifus espantoso. Fue un hombre que nunca se casó, tuvo muchos hijos naturales, que por ahí estarán los descendientes. Y una vez que murió, porque además en los Países Bajos Fue muy traidor Felipe II con él, porque Felipe II estaba muy celoso de que él fuera verdaderamente un héroe de la Armada y un héroe en España. Y entonces no le ayudó nada para que, bueno, todos los problemas que tuvo en los Países Bajos al final, pues no quedó muy, muy bien parado.
Uh-huh. Tiene una historia post-mortem curiosa, ¿no? Porque el cadáver fue seccionado en tres partes cuando fue trasladado a España.
Eso no lo sabía yo. Sé que lo trajeron desde Flandes de una forma pues bastante que no se enterase nadie, ¿no?
Bueno, hasta el extremo de que lo cortaron en tres partes para evitar que pudiera caer en manos enemigas.
Pero qué posterior barbaridad.
No, entonces haya una relación con los cadáveres distinta, fíjate el tema de las reliquias, por ejemplo, Entonces
lo enterraron en el Panteón del Escorial.
Luego juntaron las tres partes que por cierto le faltaba la punta de la nariz y algún
con lo guapo que era.
Bueno, pero oye, todo el mundo muere y se deteriora y está enterrado en el monasterio de San Lorenzo de Escorial bajo una maravillosa estatua.
Sí, está con la familia real donde le corresponde estar, porque además era un hijo mucho más querido por Carlos V que Felipe.
Date cuenta, los hijos naturales, Juan de Austria. Querida Carmen Lomana, es un verdadero placer.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Por nuestros 20 años, vente a MediaMark y financia todas tus compras al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 15 de octubre en MediaMark. Tinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
En una galaxia de Disneyland París, no muy lejana.
Líder rojo a líder amarillo, nos acercamos a la estrella de la muerte.
Recibido, lanzamos ofensiva.
Y después cena romántica, ¿no?
Sí, cariño.
Esta temporada, conoce las leyendas de la fuerza en Disneyland París. Últimos días. Reserva hasta el 15 de octubre y tendrás hasta el 25% de descuento en estancia y además, media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate un Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado, con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad y mucho más, ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en Viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ay, te vas a caer, Luisito.
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.